Bueno, y para los que de repente ya la vieron, evidentemente esto no es tan novedad, pero para los que todavía no la vieron, puede llegar a resultar algo diferente, sin lugar a dudas, de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro con nuestro amigo, el periodista Nicolás Tavares, dialogando, departiendo, como se decía antiguamente, sobre una serie, una serie documental, en realidad, debí decir, que habla de básquetbol, que habla de la vida y que se ha convertido en un furor absoluto. Y una vez más, quien está detrás, o en buena parte detrás del proyecto, es la plataforma Netflix. Vamos a hablar con Nicolás Tavares de esta serie documental, The Last Dance, El Último Baile, y por eso primero lo vamos a recibir, como no puede ser de otra manera. Nico, el gusto de saludarte, ¿cómo andás? Bienvenido.
¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un placer estar de nuevo.
Bueno, como siempre para nosotros, también hacía ya unas cuantas semanas que no hablábamos, y propusiste una serie que yo no la vi todavía, ya la tengo ahí en el... Es más, estoy por terminar de ver, porque la partí a la mitad porque no me daba el tiempo, vi la película documental de Michelle Obama sobre la vida de la primera dama de Estados Unidos, y voy a seguir con esta historia de básquetbol, de vida, y de un referente, sin lugar a dudas, de los 90 por lo menos, ¿no?
Exactamente, sí, un poco el fenómeno que se ha desatado, como vos bien decías ahí en la presentación. También en parte tuvo que ver con una especie de fenómeno generacional, ¿no? De un público de una cierta edad que fue niño, adolescente o incluso también adulto en los 90, y que bueno, con esta serie se reencontró con uno de los ídolos de esa época, de esos años, que fue Michael Jordan, claro. Probablemente el deportista de los 90, ¿no?
Sin duda, yo tuve, inclusive recuerdo una pelota de Chicago Bulls, que la tenía por ahí, no sé ni dónde fue a dar, pero... evidentemente la marca Chicago Bulls absolutamente ligada a la figura de Michael Jordan, y a los que ya tenemos un poco más de 30, que todos queríamos ser Michael Jordan si teníamos una pelota naranja en la mano, ¿no?
Exactamente, y un poco de eso, bueno, está lógicamente retratado en la serie, que en parte es un documental, o sea, en parte es una biografía de Michael Jordan, pero en realidad también es la crónica de sus años con los Chicago Bulls, y en particular de su último año con los Chicago Bulls, en el que el equipo logra el sexto campeonato en 8 años, que en realidad fueron 3 consecutivos, después hubo una pausa de 2 años en los que Michael Jordan no jugó al básquetbol, y después volvió, jugó 3 años más con los Chicago Bulls, y volvieron a ser campeones 3 veces seguidas. Y la última temporada que jugó ahí, ese último campeonato, se lo conoció como El Último Baile, y de ahí viene el título de esta serie, que no solo cuenta la vida de Michael Jordan, sino que también pone parte del foco en algunos de sus compañeros más destacados, como por ejemplo Scottie Pippen, o Dennis Rodman, o el entrenador Phil Jackson, y que bueno, también en parte nos va contando cómo que no fue todo tan sencillo como uno veía en la cancha, estos señores tirando magia, sino que bueno, detrás de escenas había también algunos conflictos internos dentro del equipo, que no todo era tan sencillo con Michael Jordan, que uno por ahí lo tenía como el gran ídolo, pero que puertas adentro en realidad era un tipo bastante insufrible, sobre todo por sus compañeros, a los que maltrataba bastante, en particular incluso también, sobre todo a los suplentes, a los que no jugaban tanto, y que se lo presenta como un tipo muy, muy vengativo en cierta forma, como que queda bastante claro que Michael Jordan tenía una obsesión por ganar, y que tenía incluso casi que una patología, ¿no? Como una cuestión de ganar a toda costa, que bueno, lógicamente en parte fue lo que lo hizo ser quien terminó siendo, pero que también le podía costar bastante a los demás mantener el ritmo, ¿no? Digamos, estar como a la altura de lo que él esperaba y lo que él quería.
Sí, tal vez un poco el drama de los grandes equipos, pienso yo, en mi afición futbolística, por ejemplo, por el Barcelona, ¿qué va a pasar el día que no esté Messi, ¿no? Y los cuadros, claro. En este caso un equipo en gran medida Messi dependiente, porque tenés animales como Luis Suárez, pero sin embargo la figura es Messi, ¿no? Y vos vas al Camp Nou, como me pasó a mí, y recorres las vitrinas, y en el museo todo es de Messi. Y decís, che, pero pará que acá juega Suárez, juegan otros anormales. Y sin embargo, lo que más destaca siempre es la figura de Messi. Y en este caso era como también saberse el centro del equipo y derivar en estas miserias humanas, ¿no?
Claro, exactamente.
No digo que Messi sea así, porque de hecho nunca he escuchado comentarios en ese sentido, pero me refiero a que te puede pasar que sea algo así como Messi, salvo que algún día salte algún documental, que se van a hacer varios seguramente en los próximos años, y empiecen a saltar estas cosas, porque es obvio que un vestuario, un plantel, es una familia y tienen un montón de conflictos y de cuestiones de la convivencia, pero también te pueden tocar tipos como Michael Jordan, ¿no? Que te la pueden llegar a complicar más allá de la cuestión de ídolo y de lo que se mostraba como el show de la NBA, ¿no?
Claro, sí, es que es eso tal cual, se lo ve, bueno, muchas veces maltratando a los demás, quizás no en una actitud de mala persona, sino eso, como en la cuestión de la exigencia máxima, ¿no? Y más allá de que sí, que a veces se nota que se le fue claramente de la mano y que con varias personas actuó mal, pero también esa cosa de la competencia constante de crearse nuevos desafíos y crearse nuevos enemigos, incluso aunque fueran casi inventados, ¿no? Digamos, él varias veces cuenta que, bueno, dice, a tal equipo le quería ganar porque una vez en un restaurante me cruzó el técnico y no me saludó, entonces solo por eso ya le quería ganar y quería humillarlo, o una vez que él inventa, hay un jugador de otro equipo que tiene un partido muy bueno contra los Chicago Bulls, y que Michael Jordan prácticamente se inventa que el tipo al final del partido vino como a bromearlo, como a sobrarlo. Entonces la próxima vez que jugaron lo superó, porque bueno, era como esa cuestión constante de todo el tiempo ser mejor que el otro y esa cuestión que es casi hasta patológica, más allá después también de la cuestión de que se muestra mucho de sus cuestiones con las apuestas, ¿no? Que bueno, que también era un tipo que apostaba mucho, incluso jugando con amigos, digo, si iba a jugar al golf con alguien y apostaban un montón de plata, y todas esas cuestiones que también están por ahí. Pero bueno, más allá de esos conflictos, básicamente lo que vemos es el relato de ese último año del equipo junto, en busca de ese sexto campeonato, mientras en paralelo continuamente la serie va como yendo de un punto al otro en la línea temporal para irnos contando el pasado de Jordan, de sus compañeros y de los demás campeonatos que fueron ganando, ¿no? O sea, en resumen, vamos a ver esos 8 años, digamos, de los Bulls, pero también, bueno, vamos a ir un poco más atrás y para ir conociendo un poco el trasfondo y cómo se llega a ese último baile, justamente, que bueno, que es lo que el eje, digamos, de toda esta historia.
Claro, como el quinquenio de los Bulls, digamos, algo así.
Algo así, exactamente, claro. Vendría a ser algo así. Y es una serie que, bueno, que vos decías que tiene a Netflix atrás, en parte también es una coproducción con ESPN, que fue la que lo emitió en Estados Unidos, en el resto del mundo se vio por Netflix.
Mucho material, ¿no?, de la cadena, ¿no?
Mucho material, exactamente, y tiene una particularidad que es un material, buena parte, más allá de las entrevistas y el archivo, como el cuerpo, digamos, de archivo del documental, es un material que hasta ahora estaba inédito, es un material que grabó la NBA durante esa última campaña de los Chicago Bulls, que tiene una calidad de imagen impresionante, verdaderamente pensé que lo hubieran filmado hoy, la verdad que contrasta incluso con otras filmaciones de la época, te das cuenta que era un material casi de cine, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Es un material que se filmó y que no se usó, se guardó, la NBA lo guardó en un depósito a la espera de que, bueno, tanto la Liga como Michael Jordan le dieran la aprobación para que ese material se usara. Bueno, hubo que esperar 20 años, al final se logró.
¿Cuánto, bueno, cuánto oro en polvo, ¿no?, debe haber, no solamente en el básquetbol, digo, en general, que para nosotros los periodistas ni que hablar que es maravilloso? Yo puedo perder horas de mi vida, que en realidad es ganar, viendo materiales de archivos, algo maravilloso, ¿no? Pero digo, qué increíble cuando vos das con esos materiales, podés tener acceso y podés crear, en este caso, una serie documental, ¿no?
Claro, sí, eran horas y horas de material. Que,
me acuerdo por ejemplo, de la de Wild Wild West, la de Osho, de Netflix también, que está hecha toda en base principalmente a material de archivo de la época, de la locura esa, ¿no?
Claro, exactamente, sí, es una cosa en esa línea, este material así que estaba en la bóveda y que bueno, que ahora sí tiene la aprobación, porque bueno, esto no deja de ser una historia oficial de Michael Jordan, que lógicamente da su voz y su cara, pero bueno, no deja de ser como solo lo que él quiere que se cuente.
Pero te iba a
Pero
preguntar
bueno.
eso, ¿no? Porque no, perdón que te corté, pero
Sí, no, tranquilo.
no lo deja muy bien parado, ¿no? O sea, yo Michael Jordan, me pongo en la cabeza de un tipo con un ego de esas características. Y en realidad digo, bueno, yo autorizo, al igual que la NBA, que esos materiales que estaban como así, sin editar, se desclasifiquen, se lo doy a Netflix, a ESPN, y hacen esta coproducción y largan este material. Y autorizo que hagan una biografía. Me siento a mirarla y se me atraganta el pop, porque en definitiva estoy quedando, más allá de que fui un héroe, un ídolo, etcétera, deportivo, estoy quedando como una persona con determinadas patologías, un tipo agresivo, un tipo soberbio, un tipo bastante complicado en la convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea.
Sí, más allá de que eso está, digamos, que bueno, en parte algunas cosas se sabían, quizás no las conoce todo el mundo, pero sí en obras que se han hecho sobre Jordan ya se sabía un poco de su carácter. Pero en cierta forma, más allá de que esas cosas están, él termina declarando cosas, o los demás terminan declarando cosas que terminan haciéndolo caer más o menos parado, digamos, ¿no? Esa cosa de como, bueno, sí, era violento y capaz que en el entrenamiento te insultaba. Pero bueno, él después se justifica diciendo que lo hacía para que todos rindieran lo máximo posible y medio que se emociona y te encajan te lo comparan con un montaje ahí en el medio de los Chicago Bulls festejando los trofeos y es como decir, y bueno, y sí, en realidad le están haciendo el favor de limpiarle un poquito el lustre a la imagen, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí tiene una cierta cuota de honestidad, hay muchas cosas que se ven ahí, por ejemplo, de su familia, habla mucho su madre también, que bueno, que revela un poco del costado más humano, digamos, que no solo era este ídolo deportivo, sino que bueno, también era una persona que más allá de que él no lo demuestra mucho, también tenía sus sentimientos y sus emociones. Hay unas cuantas revelaciones y este documental que bueno, que más allá de eso, en realidad tiene una historia bastante peculiar, es que bueno, sin duda el éxito lo iba a tener en cualquier momento, saliera cuando saliera, pero es que en realidad esta serie estaba prevista para que saliera ahora en junio, en realidad, que más o menos coincidiría con las finales de la NBA. Pero bueno, lógicamente la pandemia trastocó los planes y obligó a sacarla antes. En realidad pasó algo bastante gracioso, que en una entrevista a LeBron James dijo que sabía que estaban haciendo esta serie y que la serie ya estaba terminada y que bueno, dijo, bueno, si se animan, en realidad que la publiquen ahora, que la estamos necesitando, ya que no hay deporte, ¿no? Lo que LeBron James no sabía es que la serie no estaba terminada, sino que, bueno, todavía estaban en periodo de entrevistar a la gente y demás. Entonces, bueno, lo que terminó pasando es que la terminaron apurando, la terminaron de editar casi una semana antes de la publicación de los últimos capítulos, que se fueron publicando de a dos cada semana. Y bueno, fue un poco ahí apresurado y a los tropezones, pero sin duda que el resultado final vale mucho la pena y de hecho, bueno, por algo se ha convertido también como en el gran fenómeno, más allá de la abstinencia deportiva y de meterse con un tema que para un público de una cierta edad, pero más allá del público deportivo o el que sigue el básquetbol, también sé de varias personas que por ahí no conocen tanto de la NBA o que no les interesa tanto, que igual se metieron en esta historia y bueno, y termina estando bien contado y vale la pena, creo que por algo también le fue tan bien.
Claro, sin lugar a dudas. Vamos a recordar entonces, porque evidentemente acá no podemos hablar de elenco, porque en definitiva el elenco es el plantel de los Bulls de aquel momento, pero detalles más que nada técnicos para saber con lo que nos vamos a encontrar a la hora de darle enter en Netflix y ponernos a mirar esta serie documental, cuántos capítulos, duración, etcétera, etcétera.
Bueno, son 10 episodios que lógicamente ahora ya están todos disponibles en Netflix. Duran más o menos 45, 50 minutos, una duración bastante adecuada de cada capítulo. La verdad que uno se queda siempre con ganas de ver más de uno al mismo tiempo. Así que bueno, ahora que se puede hacerlo, se puede maratonear, vale bastante la pena. Y eso, bueno, está en Netflix. Básicamente eso es una mezcla de material de archivo inédito, con entrevistas, un poco el documental tradicional, digamos, las cabezas hablando, que se van mezclando con el material del pasado. Y bueno, va un poco por ahí esta serie.
Me gustó esa imagen, ¿no? De las cabezas hablando mezcladas con las imágenes de la época, porque realmente cuando uno le dice en un documental, vos te imaginás el tipo sentado, ¿no? Explicando. Eso sería todo objeto de. En esta columna un día podríamos hablar de los formatos también, porque como que no hay nada muy inventado, ¿no? Con respecto a los documentales. Es medio difícil de poder lograr hacer un documental en un formato que no sea estrictamente el de, bueno, no sé, Nico Tavares y Martín. Hablando ya viejos de lo que fueron sus años en informarte, me echando imágenes de la radio, por decir algo, ¿no? O sea,
Claro,
es un poco, es como el lenguaje más tradicional, en eso no se ha innovado tanto, ¿no?
No, resulta bastante llamativo, más allá de que sí que hay documentales que lo hacen, pero bueno, un poco el camino tradicional es ese, más allá de que tiene como algunas particularidades, por ejemplo, en algún momento a Jordan durante las entrevistas le dan, por ejemplo, una tablet en la que él ve ahí un fragmento de la entrevista a otra persona y él reacciona en base a lo que dice esa persona.
Claro.
Pero sí, básicamente el formato un poco es siempre el mismo, ¿no? Es justamente eso, lo que en inglés se llaman las talking heads, las cabezas parlantes, ¿no? Pero bueno, acá obviamente lo más nuevo, más allá de que no sea nuevo, está en ese material inédito, esas horas de grabación de Jordan y los Bulls, más allá de, bueno, también el archivo, por ejemplo, del Dream Team en el 92 en los Juegos Olímpicos, ¿no? O la época de Jordan en la universidad, hay como distintos periodos también que no son muy vistos, que bueno, que acá también están. Y bueno, y esa cuestión también. Igual no deja de resultar interesante verlos hoy hablando sobre ese pasado, también ver cómo ha cambiado y envejecido cada uno, ¿no? Michael Jordan ahí un poco ya más deteriorado, otros que bueno, que se mantienen bastante bien,
Sí,
y
Michael
también un
Jordan que
poco,
está
bueno.
medio como el gordo Ronaldo, ¿no?
Sí, y bueno, en ningún momento, en ninguna entrevista le falta el vaso de tequila al costado y el
Claro,
habano.
claro.
Pero bueno, también ver otros jugadores que bueno, hoy con la perspectiva y con el tiempo también pueden decir cosas que por ahí en ese momento no podían decir, o ver un poco la cuestión de bueno, qué legado terminaron teniendo algunos a causa o en contra de Jordan, digamos, ¿no? También como él a veces lo llevó a tener un rol secundario, a tener que irse a otro equipo, y bueno, y un poco hoy cómo lo ven, si para ellos terminó siendo algo positivo, si bueno, sienten también que fue como una cuestión bastante injusta, ¿no? Y un poco ahí en realidad se termina perfilando casi como un villano digamos, al que sería el gerente deportivo de los Bulls, que claro, es un hombre que murió hace algunos años, entonces no tiene la posibilidad de defenderse. Pero bueno, al mismo tiempo también es como una figura bastante polémica porque uno puede decir, bueno, sí, quizás era una persona un poco desagradable que nunca le hizo un favor a ninguna de sus figuras, pero al mismo tiempo fue el que armó el equipo que terminó siendo campeón durante tantos años, ¿no? Entonces termina siendo como un villano medio forzado en algunas cosas, más allá de que sí, que lógicamente tampoco era un señor muy amable, ¿no?
Sin duda, sin duda, y yo tengo recuerdo, ¿no? Cuando uno lo veía enojado, en el costado de la línea, era algo que metía miedo, ¿no? Realmente
Claro.
que metía miedo. Nico, te agradezco como siempre este rato de comunicación, de conversación, de intercambio, con estas propuestas que vienen llegando para entretenernos, para matar el rato, para dejarnos pensando también, porque hay de todo en Netflix y en otras plataformas que hemos ido hablando contigo. Ya en Casa Nueva, la próxima, retomamos el contacto y por supuesto, si podemos, te esperamos también en el estudio para que nos estés acompañando. Te mando el abrazo de siempre y la seguimos en unos días. ¿Te parece?
Igualmente un abrazo.
Un abrazo, Nico. Gracias por estar, ¿eh?